Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Entramos en terreno de tertulia económica en este programa, en Mercado Abierto, de la mano de Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
En compañía también de Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, mucho gusto.
Y con Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Aurelio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hoy ha sido un día interesante por esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado por el Ministerio de Hacienda para acordar esa senda del déficit y deuda para el periodo 2025-2027. Lo que ha ofrecido María Jesús Montero a las autonomías es que les da dos décimas de margen fiscal a las comunidades autónomas de cara al próximo ejercicio. Podrán incurrir en un déficit máximo del 0,1% del PIB, lo que supone dos décimas de margen fiscal respecto a la anterior senda, que implicaba alcanzar un superávit del 0,1% del PIB. Aunque lo más destacado ha sido ese clima tenso por esa reclamación de Cataluña de una financiación singular, ¿no?, a la que se han opuesto de plano las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Miguel Ángel.
Bueno, llevaba 3 años sin acudir la consejera catalana de Hacienda, ¿no?, Natalia Mas, a esta reunión, y estaba claro de que hoy ha ido a hablar de que de lo mío, ¿no? Entonces, bueno, pues es evidente que el resto de comunidades autónomas, pues como siempre, sobre todo la que gobernada por el Partido Popular, pues han sentido un poco molestas con esta presencia inesperada, porque bueno, y aunque ya se venía preguntando que iba a acudir, pero ha sido inesperada, en el que parece ser que bueno, pues ha habido ya una cesión mayor a ese tema de financiación singular, ¿no? Bueno, ya veremos a ver en qué queda esto. Está claro que el objetivo está hecho, porque el acuerdo de gobierno ya funcionaba entre el Partido Socialista y aquello que le daban con Sumar, pues ya funcionaba en que con estos grupos catalanes pues no tenían más remedio que hacer ese tipo de concesiones para poder tener la gobernabilidad, y por lo tanto pues ahí yo creo que bueno, pues estará la señora Max, estará comprometida en que lo va a conseguir, y el gobierno pues a través de la ministra pues obviamente también estará comprometido a que lo se lo van a conceder. Por lo tanto, no me extrañaría nada que las próximas semanas ya se anunciara. Y bueno, sobre la distribución que se ha hecho de esos 154.000 millones, ¿no?, con esta parte sobre todo de la senda fiscal para los 3 próximos años y viendo el sistema de autonómico, de financiación autonómica para 2022, que ha supuesto pues un incremento de esos 20.000 millones, pues más allá de que además les dejan esas dos centésimas, como decíamos, esas dos décimas, sí, de incremento, pues estará a ver cuál es el reparto real que hacen, ¿no?, de estas cantidades.
Bueno, no solo ha habido oposición por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, porque Emiliano García Page, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, ha dicho que se niega a que alguien pueda tener no ya las llaves de la caja común, sino ni siquiera una copia de las llaves de esa caja común. Miguel.
Sí, claro, vamos a ver. Es que yo sinceramente creo que por dos décimas intentar vender la burra, pues me parece que no tiene ningún sentido. Yo creo que hay que ir un poco a los fundamentos del modelo. El modelo se basa en una solidaridad común entre todas las comunidades autónomas, de tal manera que si hay unos que son más ricas y que son menos, bueno, pues que haya unos flujos razonables que equilibren el bienestar de toda la población española como país, ¿no? Yo sé que hay una comunidad autónoma que eso de que seamos un país de fastidia, ¿no? Pero es que ese es el modelo. Entonces, claro, cuando nos, digamos, atacamos el modelo, pues lo lógico es que las personas que se han testado digan, oiga, mire usted, el modelo es el modelo, no me puede usted tocar. Bueno, venga, pues entonces le ofrezco dos décimas a ver si tragan. Yo sinceramente creo que estamos en un error, en un error tremendo. Soy consciente que la aritmética parlamentaria nos ha traído lo que nos ha traído, pero a veces, bueno, pues las personas, repito, que se han testado, pues actúan de una manera diferente. Entonces no puedes estar toda tu vida dependiendo de que alguien vaya a darte un voto y que por cada voto que te quiera dar le tengas que dar el alma. A veces hay formas de arreglar esto, pueden ser con unas soluciones nuevas o puede ser sencillamente pactando con la oposición y llegando a un plan global, un programa global de gobierno que sea lo mejor para todos los españoles y no aceptar el chantaje que estamos escuchando, sobre todo últimamente, en palabras de Marta Rovira.
Antes de la reunión, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho que el gobierno de Pedro Sánchez debe tomarse en serio de una vez por todas la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica y atender la situación de infrafinanciación que viven algunas comunidades.
Necesitamos cuanto antes una nueva ley de financiación autonómica para que haya equilibrio y justicia financiera, equidad financiera entre todas las comunidades autónomas. Pero hay una exigencia más que hacemos desde Andalucía, que mientras esa ley sale adelante, que probablemente y previsiblemente tardará años, como han tardado otras, pedimos un fondo de compensación para las comunidades que estamos infrafinanciadas, especialmente para Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla-La Mancha.
Aurelio.
Sí, tiene toda la razón. Al final, aquí lo que supone el manifiesto, bueno, tenemos que pensar que el déficit tiene que estar por debajo del 3% cuando miramos la senda fiscal en los próximos años, porque es lo que nos marca Bruselas. A partir de ahí, el reparto de los objetivos de déficit entre los distintos niveles de la administración es un requisito absolutamente necesario para que posteriormente el Consejo de Ministros pueda aprobar el techo de gasto, en este caso para el próximo año, y eso sea el punto de partida para la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2025. Aquí lo que ocurre es que, bueno, la financiación singular que busca Cataluña quiere emular los cupos de Vasco Navarro y conseguir una soberanía fiscal plena, cosa que, no, por más que probablemente no tenga cabida en la Constitución, si no abarca a todas las comunidades. Pero es que además, con esto, lo que quiere el Ejecutivo catalán es hacerse cargo de la recaudación y la gestión de todos los impuestos que se pagan en Cataluña. Y tampoco podemos olvidar que el déficit en Cataluña está prácticamente en el 10% de su PIB, o sea, está más que triplicando la media nacional, ¿no? Entonces es algo que, bueno, es realmente complicado, pero como acabamos de escuchar, aquí hay una cuestión política, y como de aquí depende el sillón del presidente del gobierno, pues veremos cómo se busca algún tipo de encaje para que Cataluña tenga una financiación diferencial.
Bueno, decía Aurelio que ese déficit, en efecto, tiene que estar por debajo del 3% a nivel estatal por exigencias de Bruselas. Justo ahí está el otro encuentro de la jornada, la reunión del Eurogrupo, en el que se va a definir en estas próximas horas, se va a hablar de ello, la política fiscal y financiera de cara al próximo ejercicio. Estamos en un momento en el que los países tienen que delinear sus planes estructurales y presupuestarios, y luego tiene que Bruselas darles el visto bueno de cara al próximo otoño. Y hay algunos países en situación bastante complicada, como es el caso de Francia, sin ir más lejos, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, bueno, en líneas generales, pues están ahí con esa senda, ¿no?, que tienen complicada. De todas maneras, hoy, por lo que parece que se está traduciendo en la reunión del Eurogrupo, todo va encaminado a que siguen diciendo que hay que reducir esos altos niveles de déficit y deuda, que hay que seguir con ese objetivo de rebajar la inflación, pero por otro lado también apuntan a que va a haber un crecimiento económico algo mayor, ¿no?, del que probablemente se esperaba, ese rebote gracias al consumo, ¿no? Entonces, todo esto, lo que esperemos es que no lleve una relajación por parte de Europa para que todos estos países, incluido Francia, como tú bien comentabas, pues no se relajen en esa lucha que tienen que tener contra el déficit, y porque si no, pues obviamente lo podremos pasar mal, ¿no?, en un futuro. Entonces, bueno, yo no sé, con ese déficit público de Eurozona que caerá ese 2,8%, ¿no?, aproximadamente, pues entonces a lo mejor ahí pues a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía antes de fin de año veremos alguna sorpresa desde el punto de vista económico, y a ver qué es lo que ya hacen o que ya dicen de verdad para concretar este seguir con esa línea de políticas fiscales que vayan más a rebajar ese tipo de déficit y deuda.
Miguel, complicado cuadrar las cuentas a nivel estatal, complicado también a nivel europeo.
Sí, a nivel europeo es a lo mejor más difícil por algún que otro país. Está claro que los países del norte, Alemania, Holanda, Finlandia, Austria, bueno, todos estos no van a tener esos tipos de problemas. Pero sí que es cierto que los países del arco mediterráneo, incluido Francia, sí, porque yo no sé por qué se están desarrollando unos populismos que no tienen mucho sentido. Os recuerdo que los programas de las últimas elecciones francesas tanto Marine Le Pen como Mélenchon decían que querían bajar, ofrecían bajar la jubilación de 64 a 60 años, lo cual es una barbaridad. Sabes que la media está en 67 y a lo mejor tenemos que llevarlo en los próximos años a 70 para intentar aguantar el agujero que tienen las seguridades sociales de todos los países europeos. Entonces, claro, Francia está peor que España en deuda, que ya es decir, está en unos 113 más o menos por sobre deuda sobre PIB, España está en 107, 108, y yo estoy aterrado con lo que tenemos en España, pues imagínate Francia. Y cuando además, digamos, dos terceras partes de los que las formaciones políticas que han obtenido la ventaja en las legislativas decían que lo que hay que hacer es poner la jubilación a los 60 años. Yo creo que el populismo en Francia es casi peor que en España. Entonces lo que hay que hacer es, si somos europeos, tendremos que asumir que los europeos cada vez somos más mayores, que tenemos que tener una política común, que tenemos que armonizar nuestro sistema fiscal, que tenemos que hacer tantas otras cosas como europeos. Pero desde luego, si cada país va por libre y algunos dicen idioteces, como pasa en Francia, pues entonces vamos a ir muy mal.
Dice el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, que todos los Estados miembros de la Unión tienen que cumplir con las reglas fiscales. Se lo recuerda a Francia, justo a la llegada de esa reunión, Aurelio.
Sí, vamos a ver, aquí lo que van a abogar es por una consolidación fiscal para el próximo año, además siendo el primer año en que se van a aplicar las nuevas normas presupuestarias, ¿no? Y en aras de una reducción significativa de los déficits públicos de los diferentes estados miembros. Y aquí el foco va a estar claramente en pedir mayores esfuerzos a los países que están más endeudados, y ahí no podemos olvidaros que estamos nosotros también, ¿no? Por supuesto tenemos países periféricos como son Francia, Italia y Grecia, pero nosotros estamos también dentro de ese cajón. Sí que lo que se espera es que la política fiscal agregada de la eurozona el año que viene va a ser contractiva, aunque veremos que el detalle del ejercicio de consolidación no lo vamos a conocer hasta cada uno de los distintos miembros pacte con la Comisión estas sendas de reducción, tanto de deuda como de déficit, y eso no se va a producir hasta el otoño, bueno, pues muy poquito antes de que se envíen a mediados de octubre aproximadamente los borradores presupuestarios a Bruselas de cada uno de los países.
Bueno, otro cambio de tema. ¿Qué les parece esa propuesta de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, de que se pueda cobrar el paro cuando el contrato acaba por mutuo acuerdo? Con ello se eliminarían esas diferencias que existen con el despido, ¿no? Dicen que este cambio acabaría con esa desincentivación del uso de esta extinción pactada entre el trabajador y la empresa. Miguel Ángel.
Sí, bueno, no deja de ser, bueno, ahí Íñigo Sagardoy, que todos conocemos la implicación que tiene como catedrático de Derecho del Trabajo, ha hecho un gran trabajo, reiterándome, ¿no?, en esta parte tan importante que es nada más y nada menos que este tema de la contratación, cuando se refiere a la extinción de un contrato, ¿no?, de acuerdo mutuo, ¿no?, entre el trabajador y la compañía. Yo creo que aparte de esto hay otros apuntes también en esa referencia que se hace, ¿no?, que es la importancia que tiene para el incremento de la movilidad laboral, ¿no?, en una situación en la que evidentemente pues el ordenamiento laboral está o siendo restrictivo, ¿no?, en ese sentido. Yo lo que creo es que, bueno, sí es cierto que ahí va a haber una oposición clarísima por parte del gobierno en este momento, por la otra parte, además de Sumar, donde está la ministra de Trabajo, en el que esto se lleve a cabo, porque evidentemente pues parece que aquí el despido es una cosa que debería de prohibirse, ¿no?, como tal, ¿no? Entonces, si además son despidos pactados, pues ahí yo creo que perjudica, ¿no? A mí me parece una medida razonable dentro de lo que cabe, sobre todo si se piensa en esa necesidad de movilidad laboral que hay tan importante y donde las empresas y los trabajadores podrían llegar a pactos de manera individualizados sin tener que tener tanto intervencionismo por parte del Estado de cómo se regulan, ¿no? Y el paro, pues es un derecho que se adquiere a la hora de pagarlo, ¿no? Como debería de ser o debería de ser así.
Miguel, una pincelada.
Sí, no, yo he sido director financiero de 5 empresas y este rollo de hoy que me tienes que dar el paro, que me tienes que dar el paro cuando vaya, entonces al final haces lo que haga falta, siempre es un despido, digamos, que corresponde a la empresa y tal, para intentar que la gente tenga el paro. Yo creo que es una medida lógica y razonable para evitar esa picaresca que en el fondo no tiene mucho sentido.
Pues nos quedamos con ello, no estamos ya sin tiempo. Miguel Ángel Robles, Miguel de Córdoba, Aurelio García del Barrio, gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.